y el Papa Francisco sigue estable en la complejidad del cuadro general, informa el Vaticano. Propuesta de alto el fuego en la guerra Rusia-Ucrania espera la respuesta del gobierno ruso. El presidente Trump anima a su homólogo Putin, mientras el presidente de Ucrania agradece el plan.
El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, es extraditado a La Haya para ser juzgado por asesinatos extrajudiciales durante el combate al narcotráfico. La iglesia recordó a las víctimas inocentes.
En México, 11 de 32 estados luchan para que el aborto no sea legal. Tenemos un análisis de los desafíos de la iglesia en 2025 con nuestro corresponsal.
Próximo estreno mundial, Quite Santidad, el camino a Dios de Carlo Acuti sobre la conversión de un joven con los 7 pasos que dejó el Beato para llegar a ser santo. Hola Natalie, un gusto estar contigo.
Un gusto también estar contigo, Eddie, con los televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Roma con la última información sobre la salud del Papa Francisco. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú nos cuenta.
Las condiciones de salud del Papa Francisco siguen estacionarias dentro de la complejidad de su estado general. Así lo confirmó este miércoles la oficina de prensa del Vaticano en su último informe sobre la evolución del Santo Padre, que ya lleva 27 días ingresado en el Policlínico Gemelli de Roma. El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que una radiografía de tórax realizada este martes confirmó una mejoría en su estado de salud. El pasado lunes, los médicos levantaron el pronóstico reservado tras constatar una consolidación de las mejoras de los días anteriores. Según fuentes vaticanas, esto significa que el Santo Padre no está en peligro inminente y que la terapia antibiótica está funcionando contra la neumonía bilateral. El Papa sigue con oxigenoterapia de alto flujo durante el día y ventilación mecánica no invasiva por las noches. Además, continúa con sesiones de fisioterapia motora y respiratoria. Esta mañana el Santo Padre siguió por videoconferencia los ejercicios espirituales que se llevaron a cabo en el aula Pablo VI del Vaticano. Recibió la Eucaristía y dedicó tiempo a la oración. Fuentes vaticanas han indicado que debido al retiro cuaresmal, el Papa no retomará su agenda de trabajo esta semana y tampoco habrá celebración por el 12º aniversario de su pontificado, que se cumple este jueves. En relación con un posible viaje a Turquía, la oficina de prensa de la Santa Sede subrayó que, aunque el pontífice ha manifestado su intención de visitar el país por el momento, no se ha fijado ninguna fecha oficial y el viaje no ha sido confirmado. Esta respuesta de la Santa Sede surge tras la declaración del patriarca ecuménico Bartolomé confirmando la visita del Papa a Turquía para el 700 aniversario del Concilio de Nicea, que se cumple en mayo. El Rosario por la Salud del Papa ha sido presidido hoy por el cardenal Jacob Kubakat, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias.
Por otro lado, el gobierno de Ucrania aceptó la propuesta estadounidense de un alto al fuego provisional de 30 días en la guerra que enfrenta contra Rusia. El acuerdo se produjo tras un encuentro de representantes de ambos países en Arabia Saudita el martes último. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participante en la reunión, informó que la administración Trump presentaría la iniciativa de alto al fuego al gobierno ruso. Hasta el cierre de este noticiero, el Kremlin no se ha pronunciado al respecto hasta recibir información de Washington. Escuchemos al presidente de Ucrania sobre este avance en las negociaciones de paz entre su país y Rusia a más de 2 años de guerra.
Ucrania acepta esta propuesta. La consideramos positiva. Estamos listos para dar tal paso y los Estados Unidos de América deben convencer a Rusia de que haga lo mismo. Es decir, estamos de acuerdo. Y si los rusos están de acuerdo, la tregua entrará en vigor en ese mismo momento.
Ahora escuchemos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la propuesta de alto el fuego por 30 días en la guerra entre Ucrania y Rusia.
La gente está siendo asesinada en las ciudades a medida que las cosas explotan en todas las ciudades. Y queremos acabar con esa guerra. Sí, hablaré con Vladimir Putin. Sí, quiero. Mira, esa es la otra. Hacen falta 2 para bailar el tango, como se suele decir, ¿no? Así que espero que él también esté de acuerdo. Y realmente creo que eso sería el 75% del camino. El resto es conseguir documentarlo y, ya sabes, negociar las posiciones del terreno, etc. Las personas que no son ciudadanos de nuestro país, pero son personas como tú, son personas y queremos parar. Y tampoco queremos regalar miles y cientos de miles de millones de dólares. Estamos ahí por 350 mil millones de dólares y no había ninguna razón. Esta guerra no hubiera ocurrido si yo hubiera sido presidente. Así que es algo muy triste. Muchas gracias a todos.
And there was no reason this war would have never happened if I was president. So it's a very sad thing. Thank you all very much.
Llevamos la mirada hacia Filipinas, donde el expresidente Rodrigo Duterte, acusado de crímenes de lesa humanidad, enfrentará un juicio en la Corte Penal Internacional. En el siguiente informe le traemos los detalles.
El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, volando hacia La Haya el martes último. En cumplimiento de una orden de la Corte Penal Internacional, Duterte, de 79 años de edad, fue arrestado después de llegar desde Hong Kong a Manila. Rodrigo Duterte protestó por su arresto.
¿Cuál es la ley y cuál es el delito que cometí? Muéstrenme ahora el fundamento legal de mi presencia aquí. Digo, aparentemente, me trajeron aquí, no por mi propia voluntad, es la de alguien más. Así que ahora tienes que responder por la privación de libertad.
El gobierno de Filipinas informó que el Tribunal Internacional ordenó el arresto del expresidente Duterte después de acusarlo de crímenes contra la humanidad durante las operaciones contra el narcotráfico mientras estaba en el cargo.
Se trata de una solicitud del Interpol al gobierno filipino para que ejecute la orden de arresto. Y por supuesto cumplimos con nuestros compromisos con Interpol. Pero no lo hicimos porque se derivara o viniera de la Corte Penal Internacional. Lo hicimos porque Interpol nos lo pidió y tenemos compromisos con ellos y los cumplimos.
Durante las comparecencias ante el Senado y la Cámara de Representantes en octubre y noviembre de 2024, Duterte defendió la guerra contra las drogas bajo su administración. Afirmó que su objetivo era proteger a los jóvenes. Admitió haber formado escuadrones de la muerte para combatir la delincuencia. En aquel periodo, el gobierno filipino reconoció al menos 6.600 asesinatos a manos de la policía, pero el número de muertes atribuidas a grupos parapoliciales supera las 20.000 según las ONG. En otro lado de Manila se celebró un acto en memoria de las presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales del gobierno de Duterte. El sacerdote bendijo las urnas que contenían las cenizas de algunas de las víctimas.
Santo. Amén.
Los obispos filipinos indicaron que en el juicio ante la Corte Penal Internacional se verá si las acciones del expresidente Rodrigo Duterte fueron correctas o incorrectas, ya que nadie está por encima de la ley, indicó Monseñor Broderick Pavillo, vicario apostólico de Taytay.
Me acompaña Diego López Colín, el ex corresponsal de EWTN Noticias en México. Está aquí en Lima de visita por trabajo y qué mejor para hablar sobre los desafíos de la iglesia en su país. Diego, qué gusto tenerte con nosotros.
Yo estoy encantado de estar aquí con ustedes y en este hermoso estudio.
Diego, ¿cuál es la última información sobre la situación en la embajada con Estados Unidos con la ejecución de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump?
Pues mira, desde que Donald Trump asumió la presidencia, se anunciaron el endurecimiento de políticas migratorias que han afectado muchísimo a México. Y se ha podido ver cómo el despliegue de Fuerzas Armadas, tanto en la frontera sur como en la frontera norte, y eso ha afectado bastante el flujo migratorio. Ha obligado a que personas que estaban intentando ingresar de forma legal, esperando el estatus para poder entrar, ahora tengan que obligarse a tomar rutas alternas y eso los expone a la violencia, los expone a ser víctimas de la delincuencia. Entonces, recientemente se ha visto bastante cómo ha cambiado mucho el panorama de la migración. La gente se ha visto obligada a tomar alternativas a la legalidad.
Precisamente, Diego, ante este panorama, ¿cuál ha sido la reacción, la respuesta de los obispos de las diócesis fronterizas?
Pues de las diócesis fronterizas y de la iglesia en general, en toda la ruta migratoria, han seguido con el compromiso de continuar ayudando a los hermanos migrantes. La Iglesia Católica más o menos tiene entre 50 casas que ofrecen albergue temporal o tan solo de una noche, comidas, asesoramiento legal y todo. En todo el país tienen, sí, más o menos entre 50 más casas, y se anunció el compromiso de continuar ayudando a estos hermanos.
Uh-huh. El aborto es otro de los desafíos en la iglesia en México. Este año se dijo que se iba a legalizar el aborto en todo México. ¿Cuáles son los estados que aún continúan en su lucha contra este crimen?
Pues mira, son actualmente 11 de los 32 estados en México que aún continúan con defendiendo la vida, ¿no? Protegiendo la vida desde el Código Penal. Son solamente 11 de 32. Se ha visto el avance en estos últimos años de manera escalonada, en especial en estos últimos 160 días más o menos que lleva el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que han avanzado muy rápido este tema. Actualmente hay iniciativas en estados que continúan con la lucha, como por ejemplo Guanajuato, en Yucatán, en Morelos, que se presentan leyes y que se ha estado combatiendo y se han podido zafar, pero sigue un nuevo periodo y se vuelven a presentar. También recordemos que en Ciudad de México hay una iniciativa constante que se tira y se vuelve a subir al Congreso, que es el del aborto hasta los 9 meses. Uh-huh. Y entonces se ha visto una constante, que es un tema prioritario para este gobierno y para quienes conforman los congresos en los estados.
Uh-huh. Diego, y también México se ve sumido en un panorama de violencia. De hecho, ha incrementado la violencia uh-huh. conforme han pasado los años. ¿Cuál es el mensaje de la Iglesia para la gente y al gobierno ante esto?
Pues mira, para el gobierno es muy claro y se ha repetido constantemente que actúen. Le piden a las autoridades no ser cómplices, le piden a las autoridades actuar con justicia y con verdad. Eso ha promovido mucho el diálogo, que es otro de los temas que la Iglesia Católica ha sido como su bandera en estos últimos años. El diálogo del gobierno entre la sociedad, del gobierno y la policía y la sociedad, para crear proyectos que puedan combatir contra la violencia. Eso es, yo creo que es lo principal que se le ha pedido a las autoridades, que actúen, y a la sociedad, diálogo, para poder crear proyectos para que la violencia pueda terminar.
Diego, muchas gracias por toda la explicación que nos has dado. Gracias también por tu presencia aquí y por el trabajo excelente que realizas.
No, a ustedes también muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy encantado.
Hacemos una pausa y al volver. En Perú, ayuda de la Iglesia a través de Cáritas reciben decenas de familias víctimas de un grave incendio en una zona de almacenes clandestinos. A 9 días, el fuego aún no se apaga.
Además, católicos de todo el mundo rezan en forma incesante el Santo Rosario por la salud del Papa Francisco. Le explicamos esta devoción.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Dirigimos la atención a Perú, donde un gran incendio que no termina de sofocarse desde hace más de una semana es la consecuencia de la negligencia, la avaricia y la falta de amor al prójimo. La Iglesia ayuda a los centenares de damnificados en forma espiritual y material. Nuestro corresponsal Abel Camasca informa.
Han pasado 9 días desde que iniciaron un incendio en un almacén de juguetes clandestino. El fuego se propagó rápidamente a los alrededores en un barrio popular del centro de Lima. Con el pasar de los días, varios edificios se derrumbaron y diversas casas antiguas quedaron dañadas. La ardua labor de los bomberos hizo que el incendio se vaya reduciendo, pero hasta hoy continúa sin ser sofocado en su totalidad. Con maquinaria pesada se han removido los escombros para que los bomberos puedan avanzar con su labor. Decenas de familias se han visto afectadas y varias lo han perdido todo. Ellas han sido ubicadas en albergues temporales. La Iglesia, a través de Cáritas Lima y las parroquias de la zona, salió al encuentro de los damnificados.
Cáritas Lima, junto con la parroquia Santa Ana, su párroco, sus agentes pastorales, fueron en apoyo a las familias. En primer lugar, para que tengan un espacio seguro para pernoctar y no sean más afectados. Luego de eso, a través de los agentes pastorales y personas feligreses que van a la parroquia, se fue identificando algunas familias que necesitaban ser atendidas con alimentos no perecibles. Es así que Cáritas Lima procuró hacerle llegar bolsas de víveres a 9 familias afectadas por los incendios.
De acuerdo al integrante de Cáritas Lima, a través de la parroquia se sigue monitoreando de día y noche si hay familias con más necesidades. En estos días la Iglesia ha brindado ropa, mantas, agua y comida a decenas de personas.
Sabemos que hay por lo menos unas 9 o 10 casas que se han calcinado y unas 30 que han sido afectadas por el agua. Y justamente de esas viviendas es que están estas familias que estamos atendiendo junto con la parroquia.
A una cuadra del incendio y de las estructuras calcinadas está el santuario arquidiocesano en honor a Nuestra Señora del Carmen. El templo no ha sufrido daños hasta el momento. A pesar del humo tóxico que se respira en el ambiente, las monjas carmelitas han decidido mantener las puertas abiertas para que los fieles puedan rezar desde la entrada. Un signo de que Dios sigue cerca de las familias que sufren. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias.
En mayo se estrena la película del dentro de poco santo Carlo Acutis. Se trata de Kit de Santidad, El Camino a Dios de Carlo Acutis, dirigida por la fundadora del Festival Internacional de Cine Católico, Gaby Jacoba, con un guión realizado junto a su hijo Pablo Caso. Precisamente, entrevisté a Pablo Caso y al protagonista de este film, Antonio Mauri, ambos jóvenes seguidores de Carlo Acutis, para que me cuenten más de este film. Veamos. Amigos, bienvenidos a EWTN Noticias.
Hola Natalie, muchísimas gracias por tenernos y gracias a la familia de AWTN Noticias, justo por tenernos. Muchas gracias.
Hola Natalie, hola a todos los que nos escuchan. Qué honor estar aquí y pues sí, muy emocionados de poder platicarles de este proyecto.
Un gusto estar con ustedes. Pablo, coméntanos por favor primero de qué se trata Kit de Santidad.
Claro que sí, el Kit de Santidad fue un kit que dejó el beato Carlo Acutis, pronto por ser santo, y es, él lo veía como una forma de llegar a ser santo. Entonces es con 7 puntos que él dijo, y es ir a la Santa Misa, confesión, adoración a la Eucaristía, rezo del Santo Rosario, lectura de la Biblia, devoción al ángel custodio, y obras de misericordia. Dijo que con esto te acercaban a llegar a ser santo. Entonces, pues bueno, toda la película ha sido, es ficcionada en el sentido de que no, Toño no es Carlo Acutis, pero se trata de cómo este joven, en este caso Sebastián, el protagonista, va descubriendo el kit para cambiar su vida radicalmente a cómo empezó, de principio a fin, se ve un cambio y pues es gracias a este kit.
¿Y cuál es el mensaje que buscan transmitir a través de este film?
Pues bueno, queremos que todas las personas más jóvenes que los vean, que vean que este kit, que si ellos lo siguen, puede sacarlos de problemas, ¿no? De problemas que tengan en su vida, y que este kit te acerca a Dios.
Continúan con las grabaciones en este tiempo, ya terminaron. Coméntanos cuáles han sido los retos más que ustedes han visto más difíciles o que se han presentado para la grabación del film.
Sí, ya se acabó las grabaciones justo esta semana, ya estamos en la etapa de postproducción, en editando y todo, y pues la verdad ha sido un viaje hermoso, la verdad, empezamos hace unos 2 años con las grabaciones de la mamá del Beato Carlo Acutis, entonces Antonia Acutis nos explica el kit. Entonces fue muy bonito conocer a tantísimas personas y se ha grabado en California, en Texas, en Florida y en Asís, Italia.
Antonio, tú eres el protagonista del film, el Sebastián, el personaje principal. ¿Cómo te has sentido haciendo este papel?
Así es, yo protagonizo a Sebastián. La verdad es que ha sido un honor. Yo siento que llegó de arriba, ¿no? De Dios. Y pues la verdad que muy emocionado. Hicimos un gran equipo con este... Bueno, un gran trabajo con este gran equipo. Y la verdad es que fue una película muy bonita. Yo como actor, la verdad es que aprendí mucho, ¿no? De Carlo, de este kit. Y si a mí, nada más por investigar más del kit y tener que aprenderlo y vivirlo, me ayudó tanto, pues sé que al público le va a ayudar mucho.
¿Ya tenías una relación cercana con Carlo Acutis o hacer esta película ha hecho que esa relación pues, se una? ¿Cómo? Cuéntanos un poco.
Pues la verdad, sí, para mí fue muy bonito porque yo hace unos años tuve una conversión muy fuerte y pues de ahí saqué mucho para este personaje, ¿no? Fue revivir eso, fue agarrar de mi propio caminar con Dios, pero me llevó a investigar más de Carlo, específicamente de su historia, de su kit, y de verdad que tiene tanta riqueza este kit, está lleno de tanta espiritualidad muy bonita que nos acerca a Dios, que nos ayuda a entender los sacramentos, lo que hacen estos en nuestra vida, en nuestro corazón.
¿Qué mensaje le darías tú como joven también a los jóvenes que también quieren seguir el ejemplo de Carlo Acutis? ¿Alguna frase, algún mensaje, algo que te haya quedado de este futuro santo?
Ay, qué padre. Pues Yo les diría que nosotros como jóvenes hay que ver mucho a Carlo, porque pues es un ejemplo de que sí se puede, ¿no? Se puede llegar a la santidad, se puede llegar con amor, y tenemos mucho que aprenderle, mucho que podemos aplicar a nuestra vida, a nuestra espiritualidad, y de verdad pues los animaría mucho a investigar más de Carlo, a ver esta película que además está divertidísima, quedó increíble y tiene todo, ¿no? Para lo que tiene una gran película, subidas, bajadas, suspenso, y les va a encantar, quedó muy bonito. Y pues nada, seguir hacia adelante, caminando con Dios, pidiéndole mucho a Carlo, a la Virgen, a todos, ¿no? Para seguir en este caminar. Pero bueno, los invitamos a ver esta película que les va a ayudar mucho.
Pablo Caso y Antonio Mauri, gracias por la entrevista y rezamos por este film para que pueda llegar a muchos, muchos jóvenes.
Muchas gracias
igualmente.
Gracias.
El Papa Francisco, desde su convalecencia, reza en la capilla cercana a su habitación del piso 10 del Hospital Gemelli. También sigue por videoconferencia los ejercicios espirituales dirigidos por el padre Roberto Pasolini en el aula Paulo VI del Vaticano. Mientras en diferentes partes del planeta la gente reza por él, escogen una devoción especial, la favorita de la Virgen María. Le explicamos.
En las últimas semanas, católicos de todo el mundo piden a Dios por la salud del Papa Francisco a través del rezo del Santo Rosario. Una plegaria que San Juan Pablo II definió como maravillosa en su sencillez y en su profundidad.
El rosario es una de las más bellas preghiere al mundo.
El rosario es una de las oraciones más bellas del mundo, pero también una de las más sencillas. Y dos grandes santos fueron, podríamos decir, los inventores del rosario. El primero es Santo Domingo y el segundo es San Francisco, que amaba mucho a María. Y poco a poco esta oración se va imponiendo, va ganando fuerza en la iglesia hasta llegar a la versión actual, que es un pasaje del Evangelio, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria al Padre.
Y un Gloria al Padre.
De acuerdo a los dominicos, la propia Virgen María se le apareció a Santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII y le entregó el rosario. La Madre de Dios le encomendó propagar esta devoción. En el siglo XV, Nuestra Señora se le presentó al beato dominico Alano de Rupe, quien dio a conocer las 15 promesas para los que reciten este salterio. Según el beato, la Virgen dijo: obtendrán todo lo que me pidan mediante el rosario.
El rosario es muy importante para la oración católica porque está enseñando a la gente a rezar las vidas de Jesús y María a través de la oración al rosario.
Con esto rezas la oración a la Virgen. Pon tus intenciones que están en tu corazón. En este momento acabamos de rezar poniendo todas nuestras intenciones de una manera especial para orar por la salud del Santo Padre, el Papa Francisco.
El Santo Rosario es tan importante que la Virgen de Lourdes lo rezaba con Santa Bernardita Subirús. En 1917, la Virgen de Fátima pidió a los tres pastorcitos que lo rezaran todos los días para obtener la paz del mundo. Nuestra Señora también les habló del Santo Padre y la pequeña Jacinta tuvo visiones de los sufrimientos del pontífice. Los niños se preocuparon tanto por el Papa que tomaron la costumbre de rezar tres Ave Marías por él, luego de rezar el Rosario. En su última aparición, la Virgen de Fátima les dijo a los pequeños que ella era la Señora del Rosario. En 2017, 100 años después de las apariciones, el Papa Francisco canonizó en Fátima a dos de los pastorcitos, Santa Jacinta y San Francisco Marto, su tocayo. Son innumerables los milagros y conversiones obtenidos con el rezo del Santo Rosario. Hoy los católicos de todo el mundo siguen aferrados a esta oración y continúan pidiendo por aquel que tiene la misión de llevar adelante las riendas de la Iglesia, el Vicario de Cristo, el Papa Francisco.
Esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Saben que pueden seguirnos por las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.